Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Bienvenidos a este servicio de noticias y comentarios que transmitimos para ustedes gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hoy, como cada día, Jorge Trilla, nuestro productor, en la producción del programa, y este servidor de ustedes, Julio Torino, comienzan enviándoles a cada uno de ustedes un abrazo, un saludo cordial y la promesa de ofrecerles a ustedes la puesta al día en el mundo noticioso, con el énfasis en lo que ocurre en Cuba, la situación cubana, las noticias que en Cuba se publican, las que se publican en otros lugares del mundo con referencia a lo que está pasando allí. También directamente desde allá, periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, etcétera, nos reportan el acontecer. Esas noticias que la dictadura trata de ocultar, aquí las tendremos para ustedes. Estaremos poniéndonos al día en cuanto a la actualidad internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo. Jorge Trilla ya está listo con el resumen deportivo para compartirlo con todos nosotros y al final compartiremos también el comentario Canta Claro. Esto no estaría completo sin el toque que ustedes le dan, que es el de la divulgación, el de lograr que cada vez más cubanos se beneficien de estos servicios informativos. Ayúdelos a encontrar nuestra emisora en la onda corta. Ayude a la difusión de la verdad, porque la verdad nos hace libres y libertad es lo que queremos. Y con eso en mente, no nos demoramos ya. Comienza para ustedes Recuento Informativo.
Hoy es miércoles 14 de noviembre de 2018 y estos son los titulares de las informaciones más importantes en la presente jornada. La policía colombiana rescata a un matrimonio cubano y su pequeño hijo que estaban a punto de morir en la selva del Darién después de ser abandonados por coyotes. Continúan sin solución aparente los cubanos que se encuentran varados en Trinidad y Tobago tratando de llegar a Estados Unidos. La Federación Médica de Venezuela rechaza nuevo envío de médicos cubanos. Una nota de dolor: muere el periodista independiente Mario Echevarría Driggs, que fue cercano colaborador de los medios independientes de prensa. La UNPACU, Unión Patriótica de Cuba, denuncian el allanamiento número 31 contra su organización. Igualmente denuncia la UNPACU represión en la cárcel contra reos políticos. En nuestra sección Voces de Cuba tendremos para ustedes hoy al periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina, quien desde Guantánamo reflexiona sobre los peligros del proyecto de constitución castrista que se pretende imponer al pueblo. En Mirada al Mundo, nuestro postigo a la actualidad internacional, los primeros 350 migrantes centroamericanos llegan a la frontera de Estados Unidos con México. Por sexta vez, opositores venezolanos vuelven a pedir a la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que constate la crisis humanitaria en Venezuela. Dos enormes incendios continúan arrasando California y han provocado la muerte de al menos 50 personas y han destruido ya unas 9.000 edificaciones. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, afirmó que el futuro pacto comercial entre Estados Unidos y Japón será un modelo para la región. Combates entre fuerzas de Israel y grupos terroristas armados de Gaza hacen temer una nueva guerra. Y mirando ahora las notas deportivas que Jorge Trilla nos estará ampliando posteriormente, tenemos por acá que en el fútbol la Liga Española es la más disputada de Europa. Solo 4 puntos separan al líder Barcelona del sexto clasificado, el Real Madrid. Por acá, por las grandes ligas del béisbol, el cubano Yasiel Puig acudirá al arbitraje salarial buscando mejorar su contrato con los Dodgers de Los Ángeles. La ampliación de esta noticia, queridos amigos radioyentes, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya los detalles de las principales informaciones. Tras escuchar gritos desesperados en medio de un operativo rutinario de vigilancia y control, la Policía Nacional de Colombia se acercó a las playas de Cabo Tiburón en la frontera con Panamá. Los agentes encontraron hambrientos, deshidratados y sin un dólar a Yanice Estrada, Jan Guzmán Díaz y su pequeño hijo. La familia de cubanos fue llevada el pasado 31 de octubre a la estación de policía de Acandí, donde recibió atención médica y alimentos. Al ser interrogados, los padres contaron que fueron abandonados por los coyotes, es decir, los traficantes de personas, 4 días antes. Nos robaron todo, dañaron nuestro celular y nos dejaron sin agua ni alimentos, expresaron según las autoridades. La familia Guzmán Estrada fue entregada a la Oficina de Migración Colombia en la localidad de Turbo, donde firmó su deportación voluntaria. En su trasegar por la selva inhóspita del Darién, plagada de animales y enfermedades tropicales, los emigrantes se adentran en un territorio disputado por la guerrilla, paramilitares y traficantes de drogas y armas. Algunos exponen la vida de sus pequeños hijos con consecuencias en ocasiones trágicas. En marzo pasado fueron encontrados los cuerpos de un hombre de nacionalidad cubana y su pequeño hijo de 18 meses en Playa Cascajal, Panamá. Hoy los restos de ambos se encuentran en tumba sin nombre en la localidad panameña de Puerto Ovaldía. Pese a historias como esta, son miles los emigrantes que confían la vida a traficantes de personas para cruzar esta peligrosa zona. Y tenemos otra noticia más del campo de la inmigración de los cubanos que tratan de huir de la dictadura castrista. Esta viene desde Trinidad Tobago. El gobierno de estas islas calificó el martes de muy compleja la situación de unos 100 ciudadanos cubanos que continúan manifestándose en el exterior de las oficinas de la ONU en Puerto España, pidiendo una reunión con funcionarios de la organización para tratar sus solicitudes de asilo. Este lunes, un grupo de esos cubanos se encadenó a la verja de la representación en la capital para reivindicar dicha exigencia, hasta que abandonaron la protesta ante la llegada de la policía. El periodista venezolano Luis Guillermo compartió en su perfil de Twitter imágenes de la protesta, donde casi una veintena de personas aparecen con sus manos atadas a una verja de metal. Una mujer reclama, basta ya de mentiras, y denuncia que no tiene dónde vivir ni qué comer. Y una información que llega de Venezuela dice que el presidente de la Federación Médica de ese país, Douglas León Natera, rechazó el envío de un nuevo contingente de 500 médicos cubanos para reforzar la colaboración en esa nación. Esto fue informado el martes por el diario El Nacional. Según el rotativo, Natera lamentó que se persista en el montaje de un sistema paralelo en el que solo nos consta que son cubanos y no médicos. Las declaraciones del funcionario fueron realizadas luego de que el periódico oficialista Granma anunciara el domingo la llegada a Caracas de una parte de los 500 especialistas en medicina general integral solicitados en agosto pasado por el régimen de Nicolás Maduro tras la realización del primer Congreso Revolucionario de la Salud. El presidente de la Federación Médica Venezolana aseguró que el tema del envío de los galenos cubanos será tratado este martes durante una reunión de emergencia del Comité Ejecutivo Ampliado. Allí también se analizará la actual situación de los más de 26.000 especialistas venezolanos que han emigrado debido a la agresión permanente que existe en los hospitales por la falta de insumos, de medicamentos y de material médico quirúrgico para ejercer la profesión con dignidad. El médico recordó lo sucedido en el año 2003 cuando la Federación Médica Venezolana pudo revisar 67 de 205 carpetas con el objeto de chequear las credenciales de los integrales cubanos como parte de un convenio de la Alcaldía Libertador con el Colegio del Distrito Capital. Vamos a una breve pausa, queridos amigos. Jorge Trilla ya viene por ahí para ampliarnos las notas del mundo de los deportes. Más adelante yo tendré otras informaciones para ustedes.
Esta es la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de lunes a domingos de 8 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Hace mucho tiempo que no se veía una liga española tan emocionante como la actual. Después de jugarse 12 jornadas del campeonato en España, los 6 primeros equipos están separados por solo 4 puntos, de los 24 del líder Barcelona a los 20 del Real Madrid. Entre ellos están el Sevilla, Atlético de Madrid, Alavés y el Español, con los sevillanos, madrileños y vascos a solo un punto de los azulgrana. Esta situación ha revitalizado la competencia y ha generado mucho interés después de una década en la que las diferencias en el mes de noviembre entre el líder y el sexto clasificado eran de 9 puntos o más. El año pasado, a estas alturas, por ejemplo, el Barça tenía 13 de ventaja. Muchos de los partidos este año han tenido un desenlace de auténtico thriller, como ocurrió este pasado fin de semana en el Wanda Metropolitano y el gol de Godín en el descuento para dar el triunfo al Atlético de Madrid sobre el Athletic de Bilbao. Esta liga cerrada es un caso único en Europa. De las 5 grandes ligas del continente, la española es la más igualada entre equipos del primero al sexto lugar en la tabla. En la Bundesliga, el líder es el Borussia Dortmund con 27 puntos, 8 más que el Hoffenheim. En la Liga Premier inglesa, el Manchester City tiene ya 32 puntos y aventaja en 12 al Bournemouth. En la Serie A de Italia, Juventus tiene 34 puntos, 14 más que el Roma. En Francia, el Paris Saint-Germain es líder invicto con 13 victorias y 39 puntos de 39 posibles, con 17 más que el Olympique de Marsella. Y amigos, la pregunta en cuanto a España es: ¿volverá a ganar el Barcelona o el Real Madrid, que han ganado 13 veces en los últimos 14 años? ¿O tendremos un eléctrico llevándose la corona esta temporada? Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. Ayer les hablé del arbitraje salarial en las Grandes Ligas. Recordemos que es el proceso mediante el cual la disputa entre las propuestas de salario del jugador y del equipo se llevan ante un árbitro neutral, quien decide cuál de las dos propuestas prevalece. El caso que vimos ayer fue el del cubano José Abreu, que se estima que alcance en 2019 un salario de $15.800.000 jugando para los Medias Blancas de Chicago. Hoy les presentaré otro análisis del blog Pelota Cubana sobre otra de las estrellas cubanas en Grandes Ligas, el conocido y siempre controversial jardinero de los Dodgers de Los Ángeles, Yasiel Puig. Él también cienfueguero firmó un contrato en junio de 2012 por 7 años y $42 millones. El acuerdo, al igual que el de Abreu, tenía una cláusula para abandonarlo a partir de la cuarta temporada del mismo y acudir el resto de los años a arbitrajes salariales. Sin embargo, Yasiel, a diferencia de Abreu, no se salió del contrato, sino que permaneció en el acuerdo original, el cual termina este año. El cubano no tiene el tiempo suficiente para declararse agente libre, por lo cual tendrá un año más de prórroga en su contrato a base de arbitraje salarial. Yasiel viene de una buena temporada, ayudando a los Dodgers a ganar por segundo año consecutivo el título de la Liga Nacional. Además, su liderazgo es firme entre sus compañeros y es un jugador muy popular entre la afición angelina. Esto hace que la proyección en cuanto a su salario para 2019 sea de $11.100.000, un aumento del 83%. Nada despreciable, ¿verdad? Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Tenemos más informaciones para ustedes. Lamentablemente comenzamos con una nota de dolor. El periodista independiente cubano Mario Echevarría Driggs, frecuente colaborador de Radio Martí, de Radio República y de otros medios contestatarios, falleció en La Habana el pasado domingo a los 57 años. El comunicador independiente Vicente Morín Aguado dijo que tenía cáncer del hígado. Morín recuerda que el 20 de septiembre Echevarría firmó en su blog La Santanilla su último escrito, que fue titulado El silencio cómplice de los artistas indolentes, donde describe el decreto ley 349 como una mordaza a la creación artística independiente en Cuba. Como periodista sacó a la luz numerosos problemas sociales que afectan el día a día de los cubanos, así como el brote de enfermedades, las difíciles condiciones habitacionales y el asedio a los trabajadores del sector privado, entre otros temas. Su postura contestataria contra el régimen de La Habana le valió a este periodista frecuentes detenciones, citaciones, el aislamiento preventivo y la prohibición de viajar al exterior. Oramos a Dios por el eterno descanso del alma de Mario Echevarría y enviamos a sus familiares nuestro más sentido pésame. Cuba, sin duda, ha perdido un hijo de gran valor.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Quiero hacer un llamamiento al pueblo cubano sobre la importancia que representa la Carta Magna de un país. Se está discutiendo el nuevo proyecto que el régimen cubano está proponiendo y la gente debe saber de lo que representa este sencillo librito. En el artículo 3, el régimen propone que hay que combatir por todos los medios todo el que quiera cambiar el sistema político imperante, y es importante porque son los propios ciudadanos de Cuba los que deben mejorar el estado actual en que vive el país. Los cubanos, ningún partido político puede estar por encima de la Constitución. La Constitución de un país es incluyente, debe ser plural. Según los postulados de la dialéctica materialista, todas las contradicciones engendran el desarrollo. La Constitución debe garantizar la dignidad plena y la libertad de los individuos, así como el desarrollo del país y la explotación de los recursos nacionales de forma correcta, que garantice la prosperidad de la nación. Cada cubano debe sacar un balance de que si en la casa todo se dirige mal, tiene que llegar el momento y hay que poner algo nuevo para mejorar el orden de las cosas, empezando por la familia, por el hogar y después lo que representa toda la nación. Por tanto, mi mensaje es la conciencia mayor para que los cubanos decidan si van a votar o no el 24 de febrero. Y por favor, que estudien celosamente lo que representa este documento para el futuro de Cuba. Cubano de a pie, tú sí eres la fuerza. Tú, junto con tu hermano, tu vecino, tu primo, todos son la fuerza para cambiar el estado de las cosas y para regir la nación por el orden de la libertad, la prosperidad y el respeto a todos. Rolando Rodríguez Lovaina, Alianza Democrática Oriental, director de Palenque Visión.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos actualizamos ahora en cuanto a lo que está ocurriendo en otros escenarios noticiosos. Con ustedes ya nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Unos 350 centroamericanos llegaron el martes a la ciudad de Tijuana en la frontera de México con Estados Unidos, donde varias personas escalaron la valla que divide a ambos países. Estos migrantes forman parte de la primera caravana que salió de Honduras hace un mes. Del lado estadounidense, oficiales colocaron barricadas y alambres de púas en las garitas fronterizas de San Isidro y Otay Mesa que conducen a California. El presidente Donald Trump, que calificó la caravana de invasión, dispuso el envío de hasta 9.000 soldados a la frontera sur. En tanto, el grueso de esta movilización se encontraba aún en el occidente de México. Los más de 5.000 migrantes que partieron el 13 de octubre de Honduras llegaron el martes a Nayarit, un estado sobre la costa del Pacífico mexicano. En su trayecto por México, la caravana llegó a sumar 7.000 integrantes según la ONU, pero muchos han claudicado en el camino. A esta gran caravana le siguen a la distancia otras dos, con unos 2.000 migrantes cada una.
Por sexta ocasión, opositores venezolanos, médicos, pacientes y familiares de los llamados presos políticos se concentraron a las afueras de la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Caracas para volver a pedir que la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, constate con su visita la grave crisis que atraviesa el país. Así lo firmó la esposa del líder encarcelado Leopoldo López, Lilian Tintori.
Nosotros como venezolanos estamos esperando que vengan y que caminen por el país y que entren a los hospitales y que entren a las cárceles y que conversen con los familiares de los presos políticos para que vean lo grave de la situación, no solamente de los presos políticos, sino de los venezolanos.
Tintori recordó que el pasado 27 de septiembre se aprobó la visita de un equipo especializado y de la alta comisionada en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que se levante el informe sobre la situación del país en lo que fue la primera resolución del órgano sobre Venezuela en su historia.
Estamos en crisis, crisis humanitaria, y no lo decimos nosotros los venezolanos, lo dicen hoy los entes internacionales y los organismos internacionales que se dedican constantemente al tema de salud.
Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, atraviesa una severa crisis económica que se expresa en escasez de alimentos y medicinas, así como en hiperinflación, un indicador que el Fondo Monetario Internacional estima cierre en 10.000.000% el venidero 2019.
Dos enormes incendios continúan arrasando California. Ya han provocado la muerte de al menos 50 personas. El conocido como Camp Fire se ha cobrado la vida de al menos 48 de ellas y ha destruido unos 9.000 edificios y más de 50.000 hectáreas. Los equipos de rescate buscan a 200 desaparecidos, por lo que el número de víctimas podría aumentar drásticamente. 300.000 habitantes han sido evacuados. Se desconocen por el momento las causas del siniestro. El otro incendio, cerca de Los Ángeles, ha causado al menos 2 muertos y ha destruido más de 400 edificios y 40.000 hectáreas.
Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, afirmó este martes que el futuro pacto comercial que prevén negociar Estados Unidos y Japón será un modelo para la región del Índico y el Pacífico. Abe y Pence destacaron la fortaleza de sus vínculos comerciales y en materia de defensa, aunque también evidenciaron las diferencias de ambos países a la hora de abordar la cooperación económica. Por su parte, Abe dijo que ambos países han acordado promover un comercio libre y abierto en el Indo-Pacífico basado en reglas justas, así como expandir el comercio y la inversión bilaterales porque es algo que beneficia a ambos. Durante la visita de Pence, la tercera que hace a Japón desde que asumió el cargo, ambos gobiernos también firmaron una serie de acuerdos para promover las inversiones mutuas en infraestructuras, telecomunicaciones y energía nuclear para uso civil.
El enfrentamiento entre Israel y los grupos armados palestinos de la Franja de Gaza se agravó en las últimas horas y hace temer una nueva guerra. Al menos 6 palestinos murieron en menos de 24 horas, los dos últimos el martes, en ataques israelíes que respondían al lanzamiento de cientos de cohetes procedentes de Gaza que dejaron un fallecido y varios heridos en Israel. El ejército israelí contabilizó unos 400 disparos de cohetes desde el lunes a media jornada y como respuesta indicó haber atacado cerca de 150 posiciones militares del movimiento islamista Hamas y de su aliado, la Yihad Islámica. La escalada comenzó el domingo con una infiltración de las fuerzas especiales israelíes en Gaza, una operación que terminó con la muerte de un teniente coronel israelí y de 7 palestinos, entre ellos un comandante del brazo armado de Hamas y varios miembros de las brigadas Al-Qassam. Los enfrentamientos llegan tras meses de tensiones que hacen temer la cuarta guerra en 10 años entre las fuerzas israelíes y Hamas, que controla el enclave situado entre Israel, Egipto y el Mediterráneo.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Todo depende de cómo tú veas la cosa, y más que eso, depende de si eres de esa masa aborregada que repite lastimosamente que los castristas se las saben todas, que aquí no hay quien se mueva y que Cuba no tiene arreglo, o si eres de esas personas un poco más razonables y espabiladas, que saben que no hay obra humana perfecta, ni hombres infalibles, ni cosa que no se descomponga. Para usar un lugar común muy abusado en estos tiempos, te diré que todo depende de si tú eres de esa gente que siempre ve el vaso medio vacío, o si eres de los que saben que un vaso medio vacío es también un vaso medio lleno. Te digo todo lo anterior por las noticias que nos llegan sobre los opositores cubanos y sus actividades, esos que unos llaman disidentes y otros simplemente se refieren a ellos como la gente de los derechos humanos. Por esas noticias y también por las que consecuentemente nos dicen de la reacción de la dictadura y sus agentes respecto a los opositores. Noticias, debo decirte además, que transmitimos haciendo siempre el máximo esfuerzo por ajustarnos estrictamente a la verdad, dentro de las limitaciones de distancia y comunicaciones. Las noticias sin ponerle ni quitarle, como te digo a cada rato. Pues bien, los que están más influenciados por la propaganda de la dictadura, aunque detestan la misma, dicen que lo de los opositores no va a ningún lado, que son unos ilusos, que cada vez que levantan la cabeza, el régimen les cae a palos o los meten presos y que nunca podrán cambiar las cosas en Cuba. Yo que sé que el vaso está medio lleno, te digo que un chorrito de agua que salga por una rendijita de una represa acaba por romper la represa. Fíjate que lo de las damas de blanco comenzó por La Habana hace años y ya se manifiestan también en otros lugares de Cuba, especialmente en Matanzas y Santiago de Cuba. Fíjate que hace más de un centenar de domingos que las reprimen, las golpean, las detienen, etcétera, pero no obstante esos atropellos, cada domingo ellas están ahí, desafiando los palos y las amenazas. No han podido eliminar ni a las damas ni a los opositores. Yo te preguntaría ahora, ¿qué tiene más valor? ¿El ensañamiento de los abusadores que reprimen o la valentía de opositoras y opositores que insisten en reclamar los derechos de todos los cubanos? ¿Y qué es lo que cambia siempre la historia? ¿La fuerza de los malos o la constancia de los buenos? Claro, si hubiera más cubanos apoyando a los de los derechos humanos que criticando por gusto, la historia iría más rápidamente hacia un final de libertad. Pero oye lo que te digo, ese final llegará, porque a última hora, hasta los que las golpean, las admiran. Tiempo al tiempo, y lo veremos. Amigos, y de esta forma concluye la edición de hoy de Recuento Informativo. Gracias de nuevo a todos ustedes por la atención que nos dispensan, y recuerden que mañana, con el favor de Dios, los estaremos esperando aquí, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para compartir con ustedes la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.